Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia enfatizó que la posición de política exterior de Indonesia sigue no alineada. El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, destacó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o su OCDE, también BRICS, no son contradictorios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia otorga beca de arte y cultura de Indonesia en Camboya. El arancel de importación de productos indonesios a Canadá se pueden reducir hasta en un 89,5% gracias a Indonesia-Canadá SEPA. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, explicó una serie de beneficios que Indonesia recibió del Acuerdo Integral de Asociación Económica entre Indonesia y Canadá, o ICCEPA, cuyas negociaciones sustantivas concluyeron y firmaron en Jakarta el lunes 2 de diciembre. En una rueda de prensa tras la firma de ICCEPA con la ministra de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico de Canadá, Marianne, Budi dijo que uno de ellos era una reducción de arancel de importación desde Canadá de hasta el 89,5% para una serie de productos indonesios que recibieron acceso al mercado de Canadá.
Manfaat yang diperoleh Indonesia melalui Indonesia-Canada CEPA, yang pertama, perdagangan barang.
Los beneficios que Indonesia obtiene a través del CEPA entre Indonesia y Canadá son, en primer lugar, que el comercio de bienes obtiene liberación en un 89,5% del tipo arancelario total de importación canadiense, con un valor comercial de 1.400 millones de dólares estadounidenses. Algunos de los productos prioritarios de Indonesia que reciben acceso al mercado de Canadá son los textiles, papel y sus derivados, la madera y sus derivados, los alimentos procesados, los nidos de golondrina y el aceite de palma. El ministro de Comercio Budi también dijo que otro beneficio es la garantía de un trato especial por parte de Canadá para los proveedores de servicios de Indonesia, incluido el sector de servicios. Además, habrá apertura del acceso a los mercados entre los dos países en los sectores de manufactura, agricultura, pesca, silvicultura, minería y canteras, e infraestructura energética. Budi agregó que está previsto que ICESEPA se firme a mediados de 2025 y se estima que se implementará en 2026. El presidente del Consejo Nacional de Energía, Bahlil Lahadalia, afirmó que la implementación del biocombustible B50 en 2026 liberará directamente a Indonesia de las importaciones de diésel. Según Bahlil, esto se debe a que si en los próximos 2 años se implementa el combustible diésel respetuoso con el medio ambiente, se cubrirán las necesidades nacionales. Bahlil Lahadalia, durante una reunión conjunta con la Comisión 12 de la Cámara de Representantes en Jakarta el lunes, explicó que la implementación del B50 se llevaría a cabo por etapas. En 2025, por ejemplo, el gobierno ha decidido que será obligatorio el uso de biocombustible tipo B40. Los tipos de biocombustibles B40 y B50 se clasifican en función de una mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos, o fatty acid metiléster, que son el resultado del refinado del aceite de palma con combustibles fósiles. El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, subrayó que la política exterior de Indonesia sigue en una posición no alineada al no practicar en ningún bloque o pacto militar. El ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono, durante una reunión de trabajo con la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia, en el complejo parlamentario de Senayan en Jakarta el lunes, dijo que Indonesia no desea unirse a ningún bloque o pacto militar porque tradicional o constitucionalmente no es compatible con los intereses nacionales de Indonesia. Por el contrario, dijo que Indonesia lleva a cabo una política exterior libre y activa. Respecto a este asunto, dijo, el presidente Prabowo Subianto acaba de realizar una serie de visitas al extranjero para aumentar la cooperación y la comunicación entre Indonesia y varios países. La visita se realizó durante una serie de viajes presidenciales para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, o APEC, en Perú, y a la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil. El ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, agregó que los líderes mundiales tienen esperanzas de que Indonesia, bajo el liderazgo del presidente Prabowo, se convierta en un puente comunicador o enlace entre los países del mundo. El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, subrayó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Bloque Económico BRICS, o Brasil, Rusia, India y China, Sudáfrica, no son contradictorios. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Sugiono, durante una reunión de trabajo con la Comisión 1 de la Cámara de Representantes, en Jakarta el lunes, dijo que cada uno de ellos seguía respetando las normas y leyes que se aplican en Indonesia. Sugiono dijo que BRICS es un grupo multilateral que puede usarse para mejorar las relaciones económicas de Indonesia con los países que son miembros. Explicó que desde su primer día de trabajo como ministro de Asuntos Exteriores, había expresado la postura de Indonesia sobre unirse a los BRICS o BRICS cuando asistió a la cumbre BRICS Plus en Rusia a finales de octubre pasado. Premio de Música de Indonesia, o AMI Award 2024, se celebrará el miércoles 4 de diciembre de 2024 en Jakarta con el tema Música de Nueva Generación. El evento de premios más alto en 27º año para músicos, compositores, grupos musicales y figuras culturales locales que promueven la música original de Indonesia se llevó a cabo para apreciar la creatividad, la innovación y los servicios para el avance de la música en Indonesia. En la conferencia de prensa de AMI Award 2024 en el Ministerio de Cultura en Jakarta el lunes 2 de diciembre, El Ministro de Cultura Fadi John dijo que el tema de AMI Award 2024 es la música de nueva generación unirá al pueblo indonesio en una sola armonía.
Jadi tahun ini AMI Awards mengusung tema musik generasi baru. Saya kira ini tema yang juga merupakan.
Por eso este año el premio AMI Award lleva el tema música de nueva generación. Creo que este tema también es un tema muy importante como hito que refleja el espíritu juvenil, la innovación y la diversidad de la música indonesia que continúa desarrollándose. Y la nueva generación de música, esta nueva generación de músicos aporta energía relevante para los tiempos, fortalece la identidad cultural de la nación y une nuestra diversidad en una sola armonía. Fadli John dijo que el surgimiento de una nueva generación y nuevos nombres de músicos indonesios, así como nuevos tipos de ingreso, han enriquecido los tesoros culturales de Indonesia. Según Fadli John, el cambio actual de la música a la transmisión digital ha contribuido con más del 90% de los ingresos totales de la música en Indonesia. También enfatizó que según el artículo 32 de la Constitución, el Estado es responsable de promover la cultura de la nación indonesia en medio de la civilización mundial. Por tanto, la implementación de AMI Award es obligatoria y debe contar con el apoyo del gobierno. También invitó a todos los artistas, figuras culturales, músicos a hacer de la música indonesia una inspiración, una fuerza impulsora de la unidad y una fuerza cultural que enorgullezca a la nación indonesia en el escenario mundial. El Ministerio de Asuntos Exteriores está organizando la Beca de Arte y Cultura de Indonesia en Camboya para fortalecer las asociaciones en la región del Indochina, es decir, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam. El embajador de Indonesia en Camboya, Santo Darmo Sumarto, en Phnom Penh, Camboya, dijo el lunes que Camboya fue elegida como anfitriona del programa para presentar y comprender la cultura indonesia porque se registró que este país envió la mayor cantidad de participantes desde 2003. Aparte de eso, el interés del pueblo camboyano por la cultura indonesia también es muy alto. Según él, la misión cultural de Indonesia es también el cierre de una serie de celebraciones de los 65 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Camboya. Beca de Arte y Cultura de Indonesia en Camboya es el primer programa que reúne a exalumnos del programa. En 2024 hay 30 participantes de países de la región como Camboya, Laos y Vietnam, Myanmar y también Indonesia. Beca de Arte y Cultura de Indonesia desde 2003 hasta ahora ha producido 1.071 alumnos repartidos en 84 países. La Agencia Central de Estadísticas registró que las visitas de turistas extranjeros a Indonesia en octubre de 2024 alcanzaron 1,19 millones de personas o un aumento del 22% interanual. La jefa interina de la Agencia Central de Estadísticas, Amalia Adiningar Widyasanti, en Jakarta el lunes dijo que el aumento en el número de visitas de turistas extranjeros se produjo desde abril de 2024 y luego disminuyó en septiembre. Mientras tanto, en el acumulado de enero a octubre de 2024, el número de turistas extranjeros alcanzó los 11,57 millones de visitas, lo que confirma que el sector turístico se ha recuperado en Indonesia. Por entrada, el número de visitas de turistas extranjeros en octubre de 2024 por la entrada principal fue de 1,04 millones de visitas y por la entrada fronteriza de 156 mil personas. Amalia añadió que, según la región de origen de los turistas, la mayoría de los extranjeros que visitaron Indonesia provinieron del sudeste asiático, alcanzando 391 mil visitas, seguido por otros países de Asia con 330 mil visitas, Europa con 216 mil visitas y Medio Oriente con 17 mil visitas. Los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido están preocupados por el deterioro cada vez mayor de la situación en Siria y enfatizan la necesidad de medidas de distensión y protección de los civiles. en una declaración conjunta publicada el domingo por el Departamento de Estado de Estados Unidos, los cuatro países pidieron a todas las partes implicadas evitar nuevos desplazamientos y perturbaciones del acceso humanitario. Se dice que la actual escalada enfatiza aún más la necesidad de una solución política al conflicto liderada por Siria, de conformidad con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Según se informa, que los grupos armados antisirios continúan avanzando hacia la región de Alepo y otras áreas solo unos días después de que lanzaran un ataque sorpresa la semana pasada. El 27 de noviembre estallaron enfrentamientos entre las fuerzas del régimen de Assad y grupos armados antigubernamentales en la zona rural occidental de Alepo en el norte de Siria. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2024. El 3 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día fue establecido por las Naciones Unidas o la ONU en 1992 para crear conciencia sobre las cuestiones de discapacidad y los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad con todos los aspectos de la vida. La Organización Mundial de la Salud, OMS, como organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de las cuestiones de salud, ha fijado el tema para el Día Internacional de la Discapacidad 2024, a saber, fortalecer el liderazgo de las personas con discapacidad para un futuro inclusivo y sostenible. Este tema subraya la importancia del papel activo de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, creando igualdad de oportunidades y fomentando la sostenibilidad que tiene un impacto positivo a largo plazo. El tema fortalecimiento del liderazgo que las personas con discapacidad para un futuro inclusivo y sostenible destaca la importancia del papel activo de las personas con discapacidad en la construcción de una sociedad inclusiva y resiliente. Según la OMS, las personas con discapacidad representan el 16% de la población mundial. Rara vez tienen acceso a roles de liderazgo en el sector de la salud. Las personas con discapacidad a menudo experimentan obstáculos como discriminación, estigma o exclusión de las oportunidades educativas y laborales. La OMS reconoce que fortalecer el liderazgo de las personas con discapacidad es fundamental para lograr avances significativos para que se puedan alcanzar los objetivos de salud global, promover la igualdad y construir un futuro más inclusivo y sostenible. El gobierno de Indonesia ha realizado diversos esfuerzos para empoderar a las personas con discapacidad. Esto incluye regulaciones como la Ley número 8 de 2016 sobre personas con discapacidad que garantiza sus derechos en los ámbitos de la educación, el empleo, la accesibilidad, la salud y otros. Además, la Ley de Empleo también hay disposición de una cuota del 1% de la fuerza laboral en las empresas para personas con discapacidad. En el mundo de la educación, el empoderamiento de las personas con discapacidad se lleva a cabo a través de la educación inclusiva en las escuelas públicas y la formación de habilidades para aumentar la independencia y la competitividad en el mundo del trabajo. Aparte de eso, Indonesia también planteó el lema Setara Berkarya o hashtag Setara Berkarya para hacer campaña por un espíritu de inclusión e igualdad en el trabajo y las contribuciones de las personas con discapacidad. Es de esperar que con los esfuerzos del gobierno y el apoyo de todos los elementos de la sociedad, el empoderamiento de las personas con discapacidad de Indonesia pueda funcionar bien para que el papel de las personas con discapacidad pueda fortalecerse aún más en el futuro. En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, unamos nuestras manos para eliminar los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad. Este fue el comentario de hoy en la historia. Les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 3 de diciembre de 1967, la primera operación de trasplante de corazón en el mundo. La primera operación de trasplante de corazón humano se llevó a cabo el 3 de diciembre de 1967. Un cirujano cardíaco llamado Christian Barnard, asistido por su hermano Marius Barnard, realizó con éxito una operación de trasplante de corazón. La operación duró 9 horas y en ella participaron un equipo de 30 personas. El paciente trasplantado era Luis Vaskansky, de 55 años, que padecía diabetes y enfermedades cardíacas. El donante de corazón procedía de una joven, Dennis Darwell, que falleció en un accidente de tráfico. Pasamos a la tragedia de Bhopal que ocurrió el 3 de diciembre de 1984. El 3 de diciembre de 1984 se produjo una fuga de gas venenoso en la fábrica de pesticidas Union Carbide en la ciudad de Bhopal, Madhya Pradesh, India. Esta tragedia se considera el peor desastre industrial del mundo. Se estima que más de 500.000 personas estuvieron expuestas al gas isocianato de metilo o MIC. Esta sustancia altamente tóxica se extendió a los pequeños pueblos cercanos a la fábrica. El gobierno de Madhya Pradesh confirmó que un total de 3.787 personas murieron como consecuencia de este desastre. La fuga también provocó 558.125 personas heridas y 3.900 de ellas gravemente heridas o discapacitadas permanentemente. Finalizamos este Hoy en la Historia con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El día tiene como objetivo aumentar la comprensión de los problemas de discapacidad y movilizar apoyo para la dignidad, derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. La conmemoración anual del Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad de este año tiene como tema fortalecer el liderazgo de las personas con discapacidad para un futuro inclusivo y sostenible. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Rasakan semakin luntur, sungguh aku sungguh tak tahu. Oh, apakah yang membuatmu jadi berubah, berubah, jadi berubah, berubah, semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi. Cintamu padaku terasa hambar, semakin berkurang. Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuat pertama yang aku kenal.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz, y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Comercio de Indonesia dice que se han completado las negociaciones CEPA entre Indonesia y Canadá. Indonesia y Canadá firmaron una declaración conjunta sobre la finalización del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Canadá, o ICE-CEPA. La firma fue llevada a cabo por el ministro de Comercio de la República de Indonesia, Budi Santoso, y la ministra de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico de Canadá, Mariang, en la inauguración de la misión comercial de Canadá a Indonesia el lunes 2 de diciembre en Jakarta. En una conferencia de prensa conjunta sobre la misión comercial canadiense a Indonesia el lunes 2 de diciembre, el ministro de Comercio de Indonesia reveló que las negociaciones ICE-CEPA entre Indonesia y Canadá habían sido sustancialmente completadas y anunciadas por los dos jefes de Estado al margen de la cumbre de APEC el 15 de noviembre de 2024 en Lima, Perú. Indonesia y Canadá acordaron firmar el acuerdo CEPA entre Indonesia y Canadá a mediados de 2025 con un tiempo de implementación estimado para 2026. El ministro de Comercio, Budi Santoso, dijo que la misión comercial de Canadá a Indonesia es parte de la estrategia Indo-Pacífico de Canadá. Como la economía más grande de la ASEAN y miembro del G20, Indonesia desempeña un papel importante en la configuración de la política económica en el Indo-Pacífico. Indonesia ofrece materias primas de enorme valor añadido y oportunidades de inversión para la industria canadiense. Anteriormente, el ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, junto con la ministra de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico canadiense, Mariang, celebraron una plenaria de la misión comercial canadiense y un foro plenario de CEPA en Jakarta el lunes 2 de diciembre. En esta ocasión, los dos ministros firmaron una declaración conjunta sobre la finalización del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Canadá. El ministro de Comercio de Indonesia reveló que después de que los dos equipos negociadores hubieran luchado durante más de 2 años y medio, Indonesia finalmente logró alcanzar un acuerdo comercial integral con Canadá. A través del CEPA entre Indonesia y Canadá, el acceso al mercado de los productos indonesios se ampliará a América del Norte, especialmente a Canadá. El ministro de Comercio de Indonesia añadió que este acuerdo proporcionará un trato preferencial a los proveedores de servicios indonesios, facilitar el acceso a la inversión en los sectores de manufactura, agricultura, pesca, silvicultura, minería y canteras e infraestructura energética. Este acuerdo también cubre los derechos de propiedad intelectual, buenas prácticas regulatorias, comercio electrónico, competencia empresarial, pequeñas y medianas empresas, empoderamiento económico de las mujeres, medio ambiente y empleo. Anteriormente, el ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, junto con la ministra de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico de Canadá, Mariang, presenciaron a la firma de 3 memorandos de entendimiento entre actores empresariales de Indonesia y Canadá en Jakarta el lunes 2 de diciembre. Budi Santoso y Mariang invitan conjuntamente a los actores empresariales de ambos países a aprovechar este impulso positivo y trabajar juntos para producir beneficios reales para los pueblos de Indonesia y Canadá. Canadá es un importante socio comercial de Indonesia y el 28º país de destino de las exportaciones de Indonesia. El valor del comercio entre los dos países alcanzó $2,600 millones en el periodo enero-septiembre de 2024, con una tendencia de crecimiento positivo del 11% en los últimos 5 años.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan bertanya-tanya. Ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter, namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados entes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un viaje gastronómico en la región especial de Yogyakarta. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, cuando usted viaja a Gunung Kidul en la región especial de Yogyakarta, intenta disfrutar de la especialidad culinaria extrema de Gunung Kidul, Ungkrung Jati. Los ungkrung o pulpas de desfoliador de teca y baera puera tiene forma ovalada de varios colores como rojo o naranja y tienen el tamaño del dedo meñique de un bebé. Luego estos capullos se procesan con especias simples, sabe tan delicioso. Esta delicia gastronomía típica de Gunung Kidul se come como menú de desayuno o como guarnición de arroz. Estimados oyentes, Ungkrung Jati proviene de la costumbre de la gente de Gunung Kidul de buscar fuentes alternativas de proteínas durante la temporada de escasez. En estos momentos, la gente comenzó a aprovechar lo que les rodeaba, y uno de los cuales era Ungkrung Jati. Para procesar Ungkrung Jati, primero se debe limpiar las pulpas de Iblaera Puera. Ungkrung Jati se puede cocinar de varias maneras. Una de las más habituales es freírla utilizando ajo y sal. También hay quienes lo preparan con condimento balado, rica rica salteado y hasta lo convierten en chips. Estimados oyentes, varios estudios demuestran que las pulpas de desfoliador de teca contienen altos niveles de proteínas, minerales, vitaminas, grasas y carbohidratos. Ungkrung Jati también es útil para aumentar la resistencia, ayudar a mantener la piel y el cabello sanos y proporcionar energía adicional al cuerpo. Su alto contenido en proteínas también interviene en la formación de glóbulos rojos, lo que ayuda a prevenir la anemia. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con Ungkrung Jati, la comida extrema de Gunung Kidul en la región especial de Yogyakarta. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia. Presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3325 kHz y 4755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, Entretenimiento de Música Pop Indonesia Regional e Internacional, así como Noticias e Informaciones sobre Indonesia e Internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a Hablar Idioma Indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de la radiodifusión extranjera, de la Radio Republik Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di Bali o en Bali. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Ketika Elang Hinggap. Ketika Elang Hinggap o Cuando una Águila se posa. Chris, un bloguero australiano, y Widari, una amiga de la comunidad de blogs, están en Bali Bird Park. Widari le informó sobre el incidente ocurrido mientras grababa el espectáculo de las águilas. Escuchemos la conversación.
Bagaimana Widari? Apakah kamu merekam selama pertunjukan elang tadi?
Mohon maaf, Chris. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu.
Aduh, sayang sekali. Oh, baterai kameranya habis ya.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Ketika elang hinggap. Ketika elang hinggap. O en español, cuando un águila se posa. Los pronunciaré lentamente. Ustedes pueden repetirlos después de mí. Cámara. Cámara. En español, la cámara. Mati. Mati. En español, apagado. Ketika. Ketika. En español, cuando. Elang. Burung elang. En español, águila. Hinggap. Hinggap. En español, posarse. Kepala. Kepala. En español, la cabeza. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. En español, la cámara estaba apagada cuando el águila se posó sobre tu cabeza. Bagaimana? Bagaimana? En español, ¿cómo? Merekam. Merekam. En español, grabar. Selama. Selama. En español, durante. Pertunjukan. Pertunjukan. En español, espectáculo. Mohon maaf. Mohon maaf. En español, lo siento. Aduh. Aduh. En español se dice ay. Sayang sekali. Sayang sekali. En español, qué lástima. Baterai. Baterai. En español, batería. Habis. Habis. En español se dice agotado. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión: Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. En español, la cámara estaba apagada cuando el águila se posó sobre tu cabeza. En la oración se encuentra la palabra ketika, ketika o cuando, que conecta las frases kameranya mati, kameranya mati o la cámara estaba apagada, y elang hinggap di kepalamu, elang hinggap di kepalamu. En español, el águila se posó sobre tu cabeza. La conjunción ketika, ketika o cuando funciona para establecer relaciones entre dos partes de una oración y expresan dos eventos que tienen lugar al mismo tiempo. En esta expresión, la conjunción ketika, ketika o cuando conecta el incidente en el que la cámara de Chris, que sostenía Widari, estaba apagada cuando el águila se posó sobre la cabeza de Chris. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la conjunción ketika.
ketika o cuando en otras oraciones. Saya sedang makan ketika teman saya datang. Saya sedang makan ketika teman saya datang. En español, yo estaba comiendo cuando llegó mi amigo. Widari sedang menonton pertunjukan elang ketika temannya menelpon. Widari sedang menonton pertunjukan elang ketika temannya menelpon. En español, Widari estaba viendo el espectáculo de las águilas cuando su amiga llamó. Estimados oyentes, Bali Bird Park o el Parque de Aves en Bali alberga más de 1.300 aves que representan más de 250 especies. Algunas de las principales colecciones en Bali Bird Park incluyen aves endémicas típicas de Indonesia, tales como elang o águila, gagak o cuervo, merpati o paloma, y veo o loro. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Bagaimana, Widari? Apakah kamu merekam selama pertunjukan elang tadi?
Mohon maaf, Chris. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu.
Aduh, sayang sekali. Oh, baterai kameranya habis ya.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a ver idioma indonesio con el título Ketika Elang Hinggap. Ketika Elang Hinggap o Cuando el Águila se Posa. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieren saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré una canción malaya titulada Si Jantung Hati o El Corazón de Mío. La canción será cantada por Siti Fatimah y Henry Iskandar. Oyentes, la canción Si Jantung Hati fue compuesta por Syafaruddin SP. Esta canción es una canción regional de Tebo en la provincia de Jambi. La letra trata sobre la esperanza de que los amantes no tengan doble ánimo. Y también contiene promesas de confiar unos en otros para ser felices para siempre. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Si Jantung Hati o El Corazón de Mío, interpretada por Siti Fatimah y Henry Iskandar. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Mendua hati. akan mendua hati. Hanyolah di kau tambatan hati. Siang terkenang, malam terbayang, di bawah tidur menjadi mimpi. Siang terkenang, malam terbayang, di bawah tidur menjadi mimpi.
Buah cempedak si buah nangko, enak dimakan bersama-sama. Eloklah kita saling percaya, semoga bahagia sepanjang masa.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.